A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Con el gusto de cada martes y jueves, que es cuando tenemos Con la Ley en la Mano, le recibo a nombre de todo el equipo y esperamos también, como en cada emisión, poderle servir como usted se merece, con las diferentes especialidades de nuestros abogados, jueces, magistrados que por este espacio pasan y que se han quedado definitivamente desde hace mucho tiempo, muchos años, varios de ellos, para darle a usted siempre guía, darle información que llegue a requerir cuando se tenga algún problema o simple, llana y sencillamente, para estar enterados de lo que significa la ley y cómo puede estar a nuestro favor y no operar en nuestra contra cuando pues podemos llegar a ser víctimas con nuestro propio desconocimiento. Me parece que este espacio también lleva a usted información que, repito, aunque usted no tenga ninguna situación que requiera abogado ni cosa por el estilo, que qué bueno que así sea, pues simple y sencillamente tener información, conocer, siempre hace la diferencia. La información sin duda alguna empodera. Pues ya estamos aquí, todo el equipo, mis compañeros, en este caso Raúl Rico y Berenice Flores, estarán encargados de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y el día de hoy le tengo una muy grata sorpresa porque definitivamente buscando ampliar nuestro equipo de expertos para traerle a usted diferentes temas, diferentes perspectivas, obviamente desde el punto de vista de la ley, pero de situaciones o problemáticas que a veces pudiéramos no estar contemplando. Esta tarde, por primera vez, está con nosotros en este programa y ojalá que se sienta arropado y que le guste estar frente al micrófono, ¿no? Lo vamos a tratar bien para que así sea, el licenciado Norberto Villanueva Leal. Él es juez octavo civil. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y gracias por incorporarse con nosotros, que espero no sea la primera ni la última, como dicen por ahí, ¿verdad?
Muchas gracias. Muy contento de estar en este espacio que, como te lo decía, fuera del aire, es un espacio que al menos todo Jalisco, todo el occidente del país conocemos como un referente en el sistema de noticias. Tu persona es un referente como una persona docta en este tema del ejercicio periodístico y pues desde luego muy contento de tener esta oportunidad de platicar con tus amable radioescuchas para los efectos de platicar de temas muy interesantes sobre el mundo del derecho.
No, pues muchas gracias señor juez y pues sea usted bienvenido y vamos a platicar, bueno, pero antes tenemos pausa, ¿verdad, Jerry? Gerardo, ¿tenemos pausa? Perfecto, tenemos una pausa y el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Norberto Villanueva Leal sobre los daños punitivos. ¿Estoy en lo correcto?
Así es, un tema de vanguardia que va a ser de mucho interés para todo el auditorio.
Pues vamos entonces a la pausa y ya volvemos para que el licenciado Villanueva, el juez Villanueva, desarrolle este tema para usted. Y ya sabe que posteriormente a su exposición, las preguntas que usted tenga las estará respondiendo y le estará dando guía, como es el objetivo siempre de este programa. Regresamos. Listos, estamos ya entonces para que el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, empiece a desarrollar el tema del día de hoy, que son los daños punitivos. Me dice, señor juez, el juez octavo civil, que este es un tema de vanguardia. ¿Qué es lo que debemos entender en ese sentido?
Así es. Antes que nada, quiero poner el contexto, como bien nos lo dice otro invitado que tienes aquí, el magistrado Damián Campos, que por cierto le mando un fuerte abrazo y agradezco la deferencia de sus palabras, que siempre son muy buenas hacia mi persona.
Un saludo al magistrado.
Así es. Uh-huh. ¿Qué te parece que luego nos invite a comer si tú no tienes inconveniente para intercambiar puntos de vista? ¿Está bien?
Será maravilloso que el magistrado nos invite.
Ante esa circunstancia, pues ya lo aceptó porque no escuchamos oposición. No,
y aquí ya vemos en cabina 4, entonces la democracia gana, estimado magistrado, así es de que...
Saludos a mi querido amigo Damián. Sí, fíjate que en el contexto de este tema es algo muy interesante e importante. Yo no quiero hablar con un lenguaje técnico jurídico porque entiendo que los radioescuchas, muchos son abogados, otros tantos no. Pero quiero decirles básicamente que el contexto es, imagínense ustedes en las películas. Una persona está en Estados Unidos y de pronto sufre un accidente en un centro comercial por resbalarse y recibe una indemnización millonaria. Una persona, desgraciadamente, en cierto establecimiento de hamburguesas, le pasan un café por el servicio que se tiene y se quema por la temperatura del café y recibe una indemnización muy alta. Esos son los daños punitivos o punitive damage o exemplary damage que vienen del sistema estadounidense. En México tuvimos una inclusión de ese sistema a partir de un caso, de un asunto que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del caso famoso Mayan Palace, que es un asunto que a los que nos apasiona este tema lo conocemos como el inicio de este tema, de esta área del derecho. Pero para dar mayor contexto, pues hay que empezar a explicar cómo estamos en México para aterrizar el tema de los daños punitivos. En principio hay una figura que es que nadie debe causar un daño a otro y quien lo realice de manera ilícita tiene que indemnizarlo. Indemnizarlo. Normalmente la gente lo traduce como la recepción de dinero, pero la respuesta es parcialmente cierta. La indemnización no solamente implica el recibir dinero por un acto ilícito o que es sancionado por la ley, sino que en el contexto en donde se encuentra el sistema jurídico mexicano, junto con los tratados internacionales, en este caso el famoso Pacto de San José o la Declaración de Derechos Humanos, el concepto de indemnización o reparación integral implica la recepción de dinero, las medidas de rehabilitación, como pueden ser temas de orden psicológico, medidas de no repetición y otras tantas. En ese contexto, la indemnización siempre lo que busca es generar un tema de equivalencia. Híjole, desgraciadamente sufrí un accidente automovilístico, ¿sí? Dejé de producir dinero por el hecho de que ya no acudo a mi fuente laboral durante un tiempo. Aparte tengo que recibir atención médica. Además de esa circunstancia, no sé, tuve la pérdida de un contrato, etcétera, etcétera. El derecho lo que busca a través de la indemnización es dejar en igualdad a la situación que te encontrabas antes del acto ilícito, que es el generador de responsabilidad y que se te tiene que indemnizar. Así las cosas, nosotros consideramos o exponemos que la reparación integral es un tema de equivalencia. Dentro de la reparación integral están las indemnizaciones económicas. Y dentro del tema de reparación también se encuentran temas como medidas de no repetición, como es atención médica o medidas de rehabilitación, perdón, atención médica, atención psicológica. Ese es el contexto general de lo que es el fenómeno del derecho de daños. Otros ejemplos del derecho de daños, ¿no? Responsabilidad ambiental. Una empresa, desgraciadamente, vierte químicos a cierto río y contamina a una población. Cierta empresa hace una tala clandestina de árboles y genera un daño ambiental. Cierta compañía de seguros no cubre de manera atingente o conforme al contrato el riesgo que cubrió la póliza. O de pronto alguien no cuida a su menor de edad y ese menor de edad genera daños. O alguien comete un acto ilícito y afecta tu patrimonio de orden moral, tu nombre, tu reputación, todo eso. Todos estos actos que te acabo de decir son generadores de responsabilidad, ¿sí? Que son de diferentes tipos. Responsabilidad objetiva, subjetiva, aquiliana, vicaria. No quiero entrar a términos como muy jurídicos. Uh-huh. Y la consecuencia jurídica es que tú indemnices a la persona sea una colectividad o una persona, un sujeto individual, normalmente con dinero, sin perjuicio de otras medidas. Ese es el gran contexto de este tema, ¿no? Del derecho de daños, de la responsabilidad civil. Así las cosas, los daños punitivos es, además de indemnizar, es decir, de buscar que la situación quede exactamente a como estaba antes de que se cometiera ese acto ilícito, los daños punitivos son grandes cantidades de dinero que se pagan a las personas que sufren el daño para los efectos de generar un efecto disuasivo. Esto es, que sean indemnización, que sean cantidades de dinero tan exorbitantes que se ponga el ejemplo de que la persona que realice esa circunstancia puede tener consecuencias económicas tan graves que le preocupe no volverlo a realizar. ¿A qué voy? Ejemplo. Choqué. Y tengo daños por la persona, me chocaron. Y tengo daños por, no voy a decir, 100,000 pesos. Sin embargo, la compañía de seguros, de manera indebida, no me quiere cubrir, me pone trabas, me genera una serie de obstáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, además de los 100,000 pesos que la compañía de seguros me debe cubrir, los tribunales podemos establecer una cantidad mucho mayor, voy a decirte 3 millones de pesos, por decir un número, para los efectos de establecer que si tú como compañía de seguros estás haciendo de manera maliciosa, facciosa, aprovechándote de los recovecos que la ambigüedad de la ley, generando prácticas dilatorias, generando consecuencias o a sabiendas que tienes la responsabilidad, andas evadiendo la responsabilidad con actitudes dolosas, de plano que sí te pasaste del tema razonable que debes de tener en tu defensa. Ah, bueno, pues la ley dice, castígalo económicamente para que esa compañía genere una indemnización que sea un ejemplo frente a toda la sociedad y para otras compañías que estén en el mismo supuesto, y así que tenga un efecto tan ejemplar que no lo realice. Te voy a platicar cómo más o menos se construye esto en México, ¿sí? El caso del Mayan Palace es un asunto bastante fuerte, donde una familia tiene un tiempo compartido en este hotel, en Acapulco, Guerrero. Desgraciadamente, dos parejas de jóvenes se van y, estando en el hotel, toman un kayak. El kayak, uno de ellos cae a un lago artificial, y el lago artificial estaba electrocutado por la omisión del mantenimiento de la bomba que se encontraba dentro del lago artificial haciendo la iluminación. La persona que cae, desgraciadamente, pierde la vida.
Se electrocuta
porque recordarán que uno de los instrumentos de conducción de la energía eléctrica es el agua.
Es el agua, exacto.
Entonces se electrocuta. Desgraciadamente, nadie acude a su auxilio sino tiempo considerable después. La persona de mantenimiento va con una lentitud a apagar la bomba. Las personas que los primeros respondientes para brindar primeros auxilios no lo llevan a cabo. La persona que atiende, según la relatoría del caso, es un huésped que era un médico que estaba en un congreso de esa naturaleza. Por ahí se hace la relatoría que a la persona que falleció lo sacan ahí con un palo, no saben si es el remo del kayak o alguna otra circunstancia. Y hay una total indiferencia cuando llega la ambulancia después de mucho tiempo, en donde desgraciadamente la persona perdió la vida. Llega la ambulancia y el hotel, de manera desinteresada, a través de su personal, le dice a la novia de esta víctima: no te preocupes, ahorita lo atienden en el hospital. Desgraciadamente, la persona ya había fallecido. Entonces, este asunto se lleva hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte dice: te voy a indemnizar por 300,000 pesos por tus temas de indemnización normales, la muerte, el tema funerario, etcétera, 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 etcétera. Obviamente, esta indemnización fue a los papás de la víctima. Y te voy a condenar a una cantidad extraordinariamente grande, que fueron 30 millones de pesos. Porque la Corte razona y dice: momento. En primer lugar, tú eres un establecimiento que tienes tienes un potencial económico importante. Segundo, cobras por los servicios. Tercero, omitiste dar mantenimiento. Cuarto, hubo una indiferencia total de tu personal. Quinto, ni siquiera hiciste una labor de acompañamiento. Entonces, el derecho repudia, el sistema jurídico repudia ese tipo de actitudes tan dolosas, tan indiferentes, tan crueles, para los efectos de decir, por eso te voy a sancionar económicamente con una cantidad de dinero como si fuera una gran pena, para que todas las empresas que estén en ese supuesto tengan, como dice el proverbio, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, para que veas que todas estas grandes empresas que de manera indiscriminada, que de manera dolosa o con una total indiferencia a la empatía humana, vean este tipo de ejemplos y que obviamente tengan cuidado y lleven a cabo sus protocolos ante este tipo de circunstancias. Este asunto es paradigmático, este asunto modificó todo el derecho, todo el sistema jurídico, porque, insisto, antes de la inclusión de esta figura, lo que buscaba el derecho era un término de equivalencia, es decir, más o menos, y desgraciadamente es muy cruel decirlo así, pero bueno, ¿cuánto cuesta, más o menos, cuál es tu pérdida económica que tuviste por la afectación física y o porque no pudiste ir a trabajar y o porque perdiste tu casa y o por la razón que sea? Entonces buscaban términos de equivalencia. Aquí lo que no se busca términos de equivalencia o de indemnización, se busca sancionar económicamente con cantidades muy fuertes esta circunstancia. Obviamente, pues para el gremio de los abogados, esto fue una gran ventana de oportunidades, porque de pronto decían, wow, estos asuntos son millonarios, como abogado, pues obviamente ese tipo de asuntos de una indemnización de una cuantía económica muy importante, millonaria, representan grandes cantidades de honorarios, y se empezaron a presentar muchísimos asuntos en donde se reclaman cualquier tipo de acto ilícito que genere un daño. Y obviamente se reclaman de manera indiscriminada, pero bueno, finalmente es una estrategia que utilizan los abogados, los daños punitivos. Ahora bien, para que una persona que causa un daño de manera negligente a otro sea responsable y deba de pagar una indemnización, el derecho, el sistema jurídico prevé que se colmen tres cosas. Uno, un acto ilícito. Es decir, un acto que sea contra la ley, los principios generales del derecho, etcétera, etcétera. Dos, que exista un daño que puede ser material o inmaterial. Y cuando hablo de lo inmaterial es, insisto, cuando te afectan tu nombre, tu reputación, tu aspecto físico, etcétera, etcétera. Y que entre el acto ilícito sancionado por la ley y el daño que existe, se conecte y exista lo que le denominamos un nexo de causalidad. Existiendo esa circunstancia, un acto ilícito, es decir, contra el derecho, un daño material o inmaterial y una conexión entre estos dos, ya surge a favor de tu esfera jurídica, de tus derechos, una indemnización. Si ese acto jurídico además tiene esas agravantes, como el ejemplo, el tema del Mayan Palace, además de una indemnización, tendrás derecho a una suma de dinero extraordinaria como efecto disuasivo. Obviamente, esto, insisto, como te lo dije hace unos minutos, generó o abrió los ojos de muchos grandes despachos diciendo, pues son asuntos hipermillonarios, yo quiero uno de estos. Y empezaron a recurrir y empezaron a crearse muchísimos precedentes. Al día de hoy, si mal no recuerdo, la Corte ha resuelto 18 precedentes, porque obviamente, pues mucha gente dijo, o muchos abogados dijeron, pues espérame, hay cosas importantes aquí, pues entonces, actos negligentes, pues un abogado dijo, pues voy a poner mi mesita afuera de cualquier instituto mexicano del Seguro Social, porque ahí hay grandes negligencias.
Quería preguntarle, perdón, juez, este ejemplo que nos está poniendo es con una empresa privada.
Así es.
Pero también va, entonces, aplica para las dependencias de gobierno.
En Estados Unidos, en algunas latitudes, la respuesta es sí. En México, ya no, por la razón que te estoy exponiendo. Uh-huh. Los abogados empezaron a hacer planteamientos y de pronto empezaron a ocurrir muchos casos, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, muy famoso, que es el de la amputación. una persona, un personal médico de este Instituto de Seguridad de Salud, desgraciadamente le amputaron un dedo de la mano que era, no era lesionado. Y entonces la persona fue y demandó solicitando los daños punitivos. ¿Te acuerdas de los temas de Ayotzinapa? Cuando habían estos temas de violencia, hubo por ahí un equipo de fútbol, Avispones, si mal no recuerdo, que desgraciadamente fueron y reclamaron que ellos sufrieron en aquel momento de violencia aspectos de contra la seguridad pública y otras circunstancias en contra del gobierno, ¿no? Pero la corte dijo, ¿sabes qué onda? No, aquí no, contra el Estado no procede. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el razonamiento de la corte fue que esto implicaría las finanzas públicas, tradúcese en las contribuciones que el pueblo o la sociedad aporta para los servicios públicos, y obviamente esta circunstancia implicaría per se que pues, ahí habría una afectación al presupuesto. Entonces la corte los excluyó. Pero en la parte de los, en el tema de los particulares, este tema sí sigue teniendo vigencia cuando, sí y solo sí, y quiero hacer mucho énfasis en esto, cuando exista verdaderamente una actitud tan grosera, tan negligente, tan extremadamente indiferenciada de la empatía humana, que como dicen los chavos, ahí sí se mancharon, como dicen vulgarmente o coloquialmente. Ahí en ese caso sí existen las medidas. ¿En qué casos, por ejemplo, se ha habido? Mayan Palas. Otro caso, un niño diagnosticado con TDAH o trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Desgraciadamente, este caso se le llama el caso bullying escolar. Este niñito recibía malos tratos de parte de su maestra, donde aparte de, parece ser de agredirlo físicamente, también lo agredían verbalmente con expresiones, no los quiero decir aquí en el aire, pero expresiones vejatorias, expresiones feas. Y la escuela omitía el cuidado y permitía que los compañeros le hicieran bullying al chiquito, de manera tal que la mamá lo sacó del colegio, demandó y hubo una condena de daños punitivos por ese tema. Otro asunto recientemente emitido por la corte fue precisamente con relación a las aseguradoras. Una mujer contrata una póliza cuya carátula dice es un seguro de salud contra el cáncer. Desgraciadamente la persona, después de varios intentos de embarazarse, no logra hacerlo y después su médico lo diagnostica con cáncer cervicouterino. Ante esa circunstancia va y reclama al seguro la indemnización, la cobertura de esto para hacer frente a sus temas de salud, y la aseguradora, de manera muy desleal, muy indebida, le dice, no, es que el cáncer es, ahí dice la carátula que es cáncer contra la mujer, no dice específicamente cáncer cervicouterino, y es un absurdo. Si la biología no ha cambiado, estoy seguro que a mí al menos nunca me va a pasar eso, pero es evidente que al género femenino sí tienen ese riesgo, y no por el hecho de expresar específicamente una enfermedad cuando hay una cobertura tan grande como es el cáncer de mujer, se puede excluir. Este asunto subió a la corte, y al subir a la corte, dice, momento, primero, hay que visibilizar algo que es muy importante, los grupos de vulnerabilidad, la comunidad LGBTQ+, o plus, niñas, niños, adolescentes y las mujeres, la ruptura de los techos de cristal. Para eso se aplican algo que le llamamos perspectiva de género, ¿sí? Esto es, tenemos que analizar esta circunstancia con perspectiva de género. La corte analiza el caso con perspectiva de género y dice, además de que la revictimizaste, ¿por qué razón? Porque pediste varias revisiones médicas que obviamente incidían en la intimidad de la persona. No estás viendo que aparte es una mujer en una condición de vulnerabilidad, porque además está enferma. Y además, pues fuiste extremadamente negligente, porque si tú estás ofreciendo un producto que se llama la cobertura cáncer de mujer, claro, ¿cómo lo excluyes por el hecho de que no especifica el cáncer cervicouterino?
Y lo mismo hubiera sido si hubiera sido de mama o hubiera sido...
Sí, por supuesto.
No sé, cualquier otra cosa, ¿no? Hubiera sido exactamente el mismo pretexto.
Así es, entonces se abrió la oportunidad de indemnizar esta circunstancia con daños punitivos y demás. Entonces, Este caso es el amparo directo en revisión 4306 del 2020 para los abogados que nos están escuchando de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es uno de los supuestos que contra particulares, en este caso empresas, se puede dar.
Pues interesante el tema, los daños punitivos. Hoy está con nosotros el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, su primer programa. Ojalá que si él decide seguirnos acompañando, así sea para otras emisiones. Pues si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, aquí está entonces el juez octavo civil para apoyarle, dándole respuesta a sus preguntas. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos. De regreso entonces, para ya concluir el tema de los daños punitivos y posteriormente darle voz a usted, nos acompaña el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. Ya nos explicaba, señor juez, cuáles son, digamos, las condiciones para poder, creo, dicho de una manera sencilla, si me lo permite, cuáles son las condiciones para catalogar como daños punitivos precisamente aquellas actitudes o situaciones en las que una persona pues sale perdiendo, digámoslo así, también frente a una empresa, ¿no? Puede ser. O frente a un incluso servicio, ya como los ejemplos que usted ponía. Pero sin embargo, quizás dentro de las situaciones podría haber algunas exenciones a pesar de que no se obtiene lo que se busca o lo prometido, para que no sea catalogado como daño punitivo.
Sí, claro. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte y les insisto. Todo el ciudadano que nos esté escuchando y que sea objeto o que desgraciadamente resienta un daño como consecuencia de una conducta ilícita, tiene derecho a ser indemnizado, insisto, a recibir una cantidad de dinero en equivalencia al daño sufrido y a quizá recibir ayuda psicológica, ayuda médica, incluso disculpas públicas, ¿sí? Solamente, insisto, cuando la actitud es extremadamente grosera, negligente, muy mala y dolosa, es cuando la ley busca ese efecto disuasivo para que esas conductas no se lleven a cabo. Ahorita fuera del aire comentábamos, por ejemplo, aquel antecedente del transporte público, donde desgraciadamente el conductor de transporte público, después de lesionar a una víctima, pues desgraciadamente lo remataban, como coloquialmente se dice, porque desde luego salía más caro el tema de la recuperación médica que la indemnización por una muerte. Y esto generó que el derecho se modificara para provocar condiciones tan graves que no se repitiera. Ese es el efecto disuasivo. Eso es lo que buscan los daños punitivos. Disuadir ante conductas súper groseras con cantidades extraordinarias de dinero que generen en la sociedad que no se realice, y particularmente en la manera en que se confecciona en México, en contra de grandes empresas o particulares que tengan estas condiciones tan groseras y negligentes en su actuar.
Perfecto. Bueno, pues vamos con la participación. Preguntas que tiene la audiencia para usted, señor juez.
A la orden.
Nos dice: hola, soy Sergio Quesada. Quiero vender mi auto y no encuentro la factura. ¿Dónde puedo sacar otra factura y qué debo presentar? Gracias.
Mira, este se escapa un poquito del tema. Te contesto, la Secretaría de Administración de la Hacienda Pública tiene por ahí una copia que es parte del expediente con el que se conforma la dotación de placas. Puedes solicitarla ahí en esa instancia administrativa o puedes acudir a un juzgado para los efectos de solicitar la reposición. Asesórate con un abogado en la materia.
Anónimo, qué gusto escuchar que tienen a un nuevo juez colaborador. Saludos al juez Villanueva. Mi pregunta no tiene mucho que ver con el tema, pero creo que sí es un asunto civil. La persona que me asiste con labores domésticas tiene un problema legal y quisiera ver si pueden darme luz para orientarla, por favor. Ella renta un segundo piso de una casa dúplex. Tiene 5 años rentando ese inmueble, vive ahí con una niña de 5 años. Al inicio le hicieron contrato por 1 año, del cual no le dieron copia. El contrato no se renovó cada año, hasta hace unos meses que le hicieron un nuevo contrato, pero ahora por una vigencia de solo 6 meses, indicándole que una vez que venciera, le harían otro. Esta chica, aún sabiendo que no es su casa y que cualquier mejora se queda en la casa, la pintó, cambió un par de ventanas y reparó el piso de la cocina hace 1 mes. El dueño del inmueble agradeció por las mejoras y 2 semanas después le llamó para decirle que necesita la casa, porque se la va a prestar a un familiar y que en noviembre deberá dejar el inmueble. Entiendo que los contratos de arrendamiento para ser válidos deben de ser por un año. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Cuáles son sus derechos como arrendataria? Un mes para buscar casa es muy pronto y está sumamente preocupada ya que en esa zona labora y su niña va al kinder, etcétera. Agradezco mucho su orientación.
Híjole, es todo un caso, lo platico rápidamente. En primer orden, sí es un caso de naturaleza civil. En segundo orden, yo le sugiero que acuda con un abogado litigante especializado en la materia. En caso de que la persona carezca de los recursos económicos, hay defensorías públicas, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, los bufetes jurídicos de la Universidad de Guadalajara o del ITES o de otras instituciones públicas que pueden asesorarle gratuitamente. Con relación al tema de las mejoras que realizó, la ley establece que las mejoras realizadas en un inmueble arrendado por el uso moderado y razonable quedan en beneficio del inmueble y no tendrían, la persona no tendría derecho a exigir el pago al arrendador, salvo pacto en contrario. Ahora bien, con relación al tema del plazo otorgado, en efecto, la ley establece que el plazo del arrendamiento será forzoso para el arrendador y opcional para el arrendatario. Aquí, desgraciadamente, el error fue haber suscrito un último contrato por 6 meses. Ahora, esta circunstancia, no sé, no me da antecedentes. Si tiene varios contratos signados durante 1, 2, 3, 4, 5 años consecutivos, más este último de 6 meses, la ley también le otorga un derecho de preferencia que puede hacer valer ante tribunales, e insisto, con este abogado especializado en materia civil, que yo le sugiero que tome el asunto.
Jorge Saldívar, ¿y no podrá hacerse lo mismo, solicitar indemnización contra el SAT, ahora que está aplicando tácticas dilatorias para no pagar las devoluciones de impuestos, pidiendo incluso requisitos exagerados?
La verdad es que no, por dos razones. Primero, como les dije hace rato, el tema contra el gobierno, el SAT no deja de ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, parte del gobierno, y los precedentes de la Corte han establecido esta circunstancia. E insisto, el que pidan requisitos que hoy se puede considerar como terrorismo fiscal de una manera, con una acepción ahí medio exagerada, pues la verdad las cosas que no encuadran dentro de los daños punitivos, e insisto, contra el Estado, contra el gobierno, no se puede.
Mario Cortés, juez, ¿qué podemos hacer las personas que sufrimos daño moral y económico del Infonavit con sus créditos impagables y qué nos sugiere? ¿Qué podemos hacer? Saludos.
La verdad de las cosas es que el daño moral, no sé si se configura en este caso que nos está exponiendo el radioescucha, pero lo que sí pueden hacer es que si ustedes consideran que las tasas de los créditos resultan usurarias o en su caso que explotan al hombre como un fenómeno jurídico, pueden acudir a tribunales a solicitar la reducción. Solamente le hago la acotación en esta pregunta. Normalmente el crédito Infonavit o el crédito de las instituciones de vivienda pública es crédito barato. Esto es, no es el comparable, por ejemplo, con las instituciones como bancarias y demás. Entonces, es muy difícil configurar este tipo de aprovechamiento que se está diciendo, pero puede, insisto, acudir a un abogado y en caso de que se configure, pedir la reducción de la obligación.
Javier Rubalcaba, me enfermé por la comida de un reconocido casino y me puse malo. Y gasté en medicinas y quiero demandar y nadie me hace caso. ¿Me pueden recomendar un abogado que me ayude? Eso pasó hace 5 meses. ¿O el juez me puede ayudar si me pasa sus datos?
Gracias. Desafortunadamente no te puedo ayudar porque la ley me prohíbe litigar y dar asesorías fuera de mi labor profesional. La verdad es que podrías acudir a la oficina y te podría recomendar. Ahorita de momento no tengo algún nombre con quien recomendarte, pero pues también tendríamos que ver el caso, ¿no? No para daños punitivos, a lo mejor ahí la omisión de cuidados, de condiciones de higiene y demás en los alimentos puede ser supervisado por autoridades sanitarias, pero bueno, el caso está muy interesante.
Anónimo, si los daños punitivos también se le pueden cobrar a la pareja cuando es muy violento y causa daño psicológico e inseguridad y daños económicos, ¿sí se puede reclamar y viola mucho los derechos humanos a esta persona?
Mire, la respuesta es que si existe un acto ilícito, no sé, ofensas, agravios, golpes, algún otro tipo de circunstancias que le afectó su daño, su patrimonio moral, sentimientos, consideraciones, autoestima, nombre, reputación, sí se puede. usted podría eventualmente, si configura el acto ilícito y el daño de naturaleza moral, recibir una indemnización, si es que lo prueba en tribunales esa afectación, pero no punitivos. Insisto, los punitivos son por excepción. Y reitero, las indemnizaciones son diferentes a los punitivos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay bastante participación. Vamos a tratar de optimizar el tiempo porque de verdad hay bastantes preguntas para el juez y no quiero que nadie se me quede fuera. A ver, nos dicen, su amiga Alejandra lo saluda desde el Estado de México. ¿Se podría considerar daño punitivo a lo siguiente? Ya lo he expuesto anteriormente. Contexto, esto en el Estado de México. En la fiscalía denunciaron a mi suegro de despojo. Al ir a la fiscalía le dijeron que la otra persona, según, es dueña del terreno. Esta persona es maleante, ya que se ha agarrado varios terrenos. Dio muchos datos ciertos que supuestamente le dieron en el catastro municipal. Mi suegro llevó su escritura y registro del IFREM ante la fiscalía y mandaron un citatorio a la otra parte y esta no se presentó. Pregunta, ¿se puede considerar daño punitivo?
No.
¿Qué procede?
No, la respuesta es no. Lo que sí es que si la persona, a sabiendas de que tenía documentos falsos o que no le asistió un derecho, acudió a tribunales o por ahí generó molestias, sí hay un acto ilícito que pueden ser de dos especies, quizá un fraude procesal en materia penal, yo no soy el experto en esa materia, o también hay un abuso del derecho, así se le llama, ¿no? Pero bueno, tiene acción, podría generarse eventualmente con ciertas condiciones, pero daños punitivos no, insisto, daños punitivos es una compensación económica extraordinaria que supera la indemnización y cuando se configuran ciertas cualidades que ya hemos hablado aquí en el programa.
Alejandra hace otras tres preguntas. ¿Mi suegro puede dar por terminado que lo hayan denunciado, difamado? ¿Puede pedir indemnización a la otra persona por la difamación que le hicieron? ¿Cuánto podría pedir? ¿Qué tiene o puede hacer mi suegro con dicha denuncia ahora en contra de la otra parte por difamar?
Las denuncias por hechos falsos sí son generadoras de responsabilidad. El monto exacto no lo sé porque obviamente depende de muchos factores que se cuantifican durante el proceso. Pero sí, busque ahí en internet la presentación de denuncias basadas en hechos falsos a sabiendas de ellos. Sí son generadoras de responsabilidad.
Una pregunta para el juez. ¿Un puesto de comida donde te hace daño esa comida, ejemplo diarrea o vómito, también caería en este concepto? Pregunta Sara.
La respuesta sería sí, no para daños punitivos, quizá por una indemnización y además por ahí dar a conocer a las autoridades sanitarias que omiten los deberes de cuidado que las leyes de salud y otros ordenamientos establecen en cuanto al manejo de alimentos.
Julieta Jiménez, usted dice que esa figura de daños punitivos abrió la puerta a que se demandaran negligencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero luego dice que la figura no procede contra el Estado. Ya no entendí por qué el IMSS es una entidad paraestatal del Estado mexicano. ¿Podría aclarar su idea, por favor? Saludos.
Sí, una disculpa si no fui lo suficientemente claro. Lo que decía es que, por ejemplo, la figura de daños punitivos en Estados Unidos, que es donde se extrae, sí permite demandar al gobierno. Aquí en México, al traerse la figura aquí, se intentó hacer en contra de el Estado, en este caso contra el IMSS. Pero la Corte dijo que esa pretensión no se dio, no se daba, no se configuraba y lo excluyó. Entonces no puedes demandar al Estado, cualquiera de sus entes, por daños punitivos.
Vivo en un coto residencial el cual cuenta con una alberca, pero la alberca está sin ninguna protección. Pudiera ser que si algún niño fallece ahogado en la alberca de algún residente o de alguien que rente alguna casa que rente, nos finquen una responsabilidad civil?
Depende de los ordenamientos de protección civil, pero también depende del cuidado, porque ese chiquillo, obviamente, hay una responsabilidad de los padres y tutores sobre su guarda y custodia. Depende cómo se configure el caso, pero bueno, tener una alberca per se al descubierto no es generador de responsabilidad. También hay que ver en qué términos está esta.
Qué gusto escuchar a un nuevo colaborador tan calificado y claro en sus explicaciones. Enhorabuena, bienvenido, ojalá se quede. Respecto
Gracias.
Al tema de hoy, ¿podría demandarse por daños punitivos a la CFE? ya que aunque hubo reportes de cableado suelto y del peligro que representaban, fueron omisos y se presentaron a reparar hasta que una persona que iba al paso murió electrocutada. ¿Es factible proceder en ese sentido en contra de la CFE? Mil gracias por su orientación, Pedro Ceja.
Pedro, te comento que no, por la misma razón que estoy exponiendo, esto es que es contra un ente que participa del gobierno. De hecho, hay un precedente ya sobre este tema. Dame dos segunditos y ahorita te paso el dato, pero la respuesta es no se puede, porque insisto, es un ente que conforma parte del gobierno. Mira, es el amparo directo en revisión 2558/21. Es un tema de electrocución precisamente, y la Corte dijo que contra el gobierno no se puede, al menos en CFE.
Buenas tardes, interesante tema. Entre particulares, entendí, ¿procede demandar por daños punitivos? En lo particular, sucedió. Accidente vial, persona pasa semáforo en alto, peritajes así lo confirman, pero solo quiso pagar 40,000 pesos, ya que carpeta de investigación solo amparaba lesiones y daños. A ver, no, solo amparaba lesiones y daños no, aunque fue pérdida total. Por eliminación de delito de daños en materia penal, ninguno tenía seguro. En medios alternos se dio pago, sin especificar de qué o si fue en su totalidad. La parte agresora dijo, es todo lo que tengo, lo tomas, no tienes derecho a más. Gracias, Ana María Zúñiga.
La respuesta ahí, entre particulares, es sí se puede hacer. Tiene que existir muchas cualidades. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que la persona andaba súper tomada, que además le no querían que manejara y que además lo tomó y que además, ¿sabes qué? Sabía que el vehículo tenía daños o una estructura poco idónea. O sea, tiene que haber muchas agravantes. Aquí lo que tienes derecho es una indemnización, ¿sí? Pero no a daños punitivos. Insisto, hay que diferenciar. Acto ilícito más daño, y que entre los dos se conecten, te da derecho a indemnización, pero no a esa cuantía o ese plus indemnizatorio en dinero. Saludos.
Manuel Huerta, todo lo que dice el licenciado suena muy bonito, pero ya viví una situación similar a lo que comenta. Fui arrollado y apabullado. Estamos en México, la ley está bien, pero los que la ejecutan se van por la lana. Yo acabé peor que como empecé la demanda.
Mira, honestamente, sí, el sistema tiene muchas falencias. No, desgraciadamente siempre se dice que es causa de los tribunales. La realidad es que los tribunales están saturados. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo el mundo llega y pretende demandar cuando tendría que ser la excepción y no la regla. Pero cuando tú acudes o con buenos abogados, y los buenos abogados te hacen buenos planteamientos, y hablo de esos abogados que se dedican, que se preparan, que tienen una gran formación profesional, normalmente el resultado del proceso es para tu beneficio. Esto es, normalmente se obtienen indemnizaciones que obviamente generan para ti un resarcimiento económico. Desgraciadamente aquí tuviste muy mala suerte, desconozco las razones, pero no se desanimen, la verdad es que acudan con buenos abogados, y si lo hacen bien, el resultado es positivo para todos.
Doctora Verónica Trabajadora, IMSS. Yo tengo medidas de protección por amenazas por una compañera asistente médica del trabajo desde hace 2 años y no deja de pasar por mi lugar de trabajo, a pesar que ella tiene conocimiento de las medidas de protección. Tengo videos y su mejor amiga ahora me hace moving, escogió mi consultorio. Tengo dictamen psicológico con daño calificado por la Fiscalía. Me notificaron ayer que el caso se judicializó. ¿Cómo puedo mostrar más pruebas? Los jefes no hacen nada. ¿Me puede aconsejar con qué términos legales puedo señalar estas conductas, que hasta los pacientes se quejan conmigo del trato a ellos?
Sí, por supuesto. Mira, primero, seguramente un Ministerio Público te otorgó las medidas de protección. A través de tu abogado puedes ir a decirle al Ministerio Público que quizás esas medidas de protección se están violentando. ¿Cómo los puedes probar? Pues obviamente tendrás imágenes, videos, fotografías que puedes allegarlas a testigos, que puedes allegar a la carpeta, y el Ministerio Público desplegará sus facultades si lo realiza de manera legal y atingente. Con relación al tema del moving, también hay organismos del trabajo que pueden prevenir esto, que te pueden ayudar a que ya no se realice más.
El juzgado sexto me embargó. Nombraron depositario a la parte actora y señaló domicilio para guardarlos. Al día siguiente comparece la esposa y solicita cambio depositario. Mi abogado solicita que se le requiera a la parte actora para que indique el domicilio en donde se encuentran los bienes. El juzgado dice que es improcedente, se le requiera a la actora. en juicio de interpelación que promoví para acreditar que no deudo nada, no fue posible notificar a ninguno de los actores en ninguno de los domicilios que señalaron en el juicio. Le insisto al juzgado, se les requiera para que indiquen el domicilio en donde se encuentren los muebles. El juzgado dice que es improcedente. Me interesa su opinión. Gracias, Silvia Martínez.
Gracias. El depósito es una figura jurídica, hay contractual y por mandato. En este caso es un depósito por mandato. El depositario tiene obligaciones de conservación y tiene que señalar un domicilio. En caso de que no se configure o que no los tenga o los sustraiga, incurren responsabilidades, tanto civiles como penales, puedes generar denuncias. Pero finalmente, si el juzgado te está declarando infundado tu petición por la razón que sea, puedes impugnarla y el superior jerárquico puede rectificar o cambiar esta decisión.
Puede tipificarse como daño punitivo si una Caja Popular de Ahorros y Préstamos, ante la elección de dos consejos de administración, han congelado los ahorros de los socios, aunque en otras transacciones sí está funcionando más o menos regular. Atentamente, señor Gómez.
No veo una situación tan extraordinariamente agravante, grosera o negligente. Probablemente se pueda generar otro tipo de responsabilidades, pero no para punitivos.
Soy la señora López. Yo quise hacer una rectificación de mi segundo nombre, porque mis padres en aquel tiempo en registro de San Andrés, cuando me registraron como Elizabeth, y escribieron Elizabeth, o sea, con I latina y sin H. Pero al final me dijeron en el civil de Mercado Corona que tengo que ir a Ciudad Judicial para abrir un juicio, que lo único que van a hacer es hacer una anotación con el nombre correcto y a ver si con eso me la valen para mis trámites legales. ¿Es verdad eso? Tengo muchos problemas por ese error en el nombre.
Sí, yo le aconsejo que acuda a las defensorías de oficio y o a la Procuraduría Social para esos efectos. Recientemente hubo una reforma que cuando se trate de errores mínimos como esta letra, ya no sea necesario el trámite ante los tribunales, que insisto, están saturados, y más los familiares, pero por regla general sí se tenía que hacer esto. Hoy, insisto, ya la ley cambió y le recomiendo que reconsidere o se asesore con un diverso abogado.
Aquí la ley no es pronta, ni expedita, ni gratuita. Para todo hay que contratar licenciado y pagar, y quién sabe si se gana el caso. El único rico es el licenciado. Dice Sergio Segura, que también pregunta, ¿el CIAPA también es intocable?
Mire, la Administración de Justicia sí es gratuita, porque los tribunales no cobran. Lo que cobran es los abogados por sus honorarios profesionales. Y la verdad es que tiene razón, la justicia desgraciadamente no cumple muchas ocasiones las cualidades de que ser pronta y expedita, porque, insisto, están saturados los tribunales. Acudan solamente cuando sea necesario y yo les sugiero eso.
Licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo.
El agradecido soy yo, a todo el auditorio. Muchas gracias por sus preguntas. Esperemos que la idea haya sido más o menos clara y siempre estaré a sus órdenes aquí para cualquier cuestión.
Muchas gracias y gracias a usted también por su confianza en Con la Ley en la Mano. Hasta la próxima.